Bueno, por supuesto que con el agradecimiento lo saludo por atendernos. Lo saludo a don Alfredo De Angeli, De Angeli sin ese, ¿viste? Alguno le dice De Angelis. ¿Cómo anda, Alfredo? Un gran abrazo.
Hola, Fabián, buen día. Bueno, por costumbre, buen día. Acá está un poco lloviznando, está nublado. Buen día a toda la audiencia, buen día a todo este equipo. Bueno, quiero saludarlos y después ya de casi 8 días de una lesión... empezando de vuelta las funciones, ¿eh?
Sí, sí, íbamos,
nunca la dejamos.
Claro, por supuesto. Íbamos a conversar el viernes y tuvimos una dificultad nosotros, pero de cualquier manera nunca es tarde, porque usted me decía recién fuera del micrófono que va a participar hoy mismo de la reunión de gabinete ampliado que convoca el presidente, ¿no?
Sí, sí, hoy a la tarde a las 3 estamos citados, creo, a las 15 horas. Siempre trato de estar en esas reuniones, son de mucha información, de mucha política, y bueno, se vienen momentos después de diciembre de hacer la oposición responsable, y bueno, sin duda no va, nuestro líder va a seguir siendo el que va a ir organizando y va a ir bajando línea sobre los temas que sin duda después del 10 de diciembre el nuevo gobierno va a ir tratando, y nosotros tenemos que ir viendo como oposición la responsabilidad de acompañar o no los temas que veamos que son buenos para los argentinos.
Usted sabe que más allá de la pirotecnia que siempre se genera en una campaña, que fue fuerte en algunos momentos y que bueno, también que en algunos sectores se continúa, lo primero que a mí me pareció positivo el domingo fue el discurso del presidente y a posteriori la foto del lunes del encuentro del actual con el electo, y bueno, y de transitar, valga la redundancia en la expresión, por una transición responsable, primero hasta llegar al 10 de diciembre, ¿verdad?
Pero eso tiene que ser lo normal, Fabián. Fíjate, los que creemos la democracia y practicamos la democracia, eso tiene que ser lo normal. Lo anormal es lo que pasó en el 2015. Eso fue anormal, no nos entregaron la banda, por supuesto que los atributos, que simbólicamente es el bastón, pero lo que hay, lo normal es que un tiempo antes prudente, ya el gobierno saliente tiene que empezar a entregarle y a darle información al gobierno entrante para que cuando asuma el 10 de diciembre ya tenga prácticamente las políticas que va a ir aplicando. Nosotros el 10 de diciembre no pasó nada de eso, hasta nos habían roto el INDEC. Así que no sabíamos ni cuántos pobres había, tal es así que le hacían creer a la gente que había menos pobres que en Alemania. Y eso tiene que ser lo normal. Esto que hace Mauricio Macri no es normal. Y espero que en el 23, cuando tengan que entregar o no en la banda o los atributos, sea lo más normal. Por eso nosotros queríamos sacar la ley de atributos, que no la pudimos sacar, que era que a 5 días hábiles después de haber perdido una elección o haber pasado una elección, tenía que ya el ministro jefe de gabinete empezar a darle información al próximo jefe de gabinete con sus equipos que venían a hacerse cargo del gobierno. Esa es la famosa ley de atributos que no la pudimos sacar, como no pudimos sacar la reforma electoral para terminar con esa cantidad de boletas, robo de boletas, con fiscales, con todas esas cosas que viene, que es un sistema arcaico que tenemos, que ya se han demostrado en otros lugares, que hay lugares que hay métodos mucho más modernos. Hay varias leyes que quedaron en el tintero, ojalá las podamos tratar ahora en más.
Claro, eso le iba a decir, usted va a insistir en algunos temas, porque más allá de ser oposición han quedado, y sobre todo luego el resultado final de la elección, más allá que están terminando de contar todavía, con una situación muy expectable en las dos cámaras.
Sí, por supuesto, ya no tienen la mayoría automática, por eso el triunfo en Entre Ríos fue muy valioso y muy reconocido, porque ahí con la senadora Estela Olaya se le sacó la mayoría automática al oficialismo, y eso es bueno porque a mí me tocó 2 años del 2013 al 2015 estar en el Senado, cuando no se le podía tocar una coma a las leyes que venían, una coma le podíamos tocar, estamos en minoría. Después del 2015 al 2019 a Mauricio Macri también le tocó gobernar en minoría. Vos sabés que ahí vos ves que salieron mucho más ricas las leyes que sacamos con el gobierno de Mauricio Macri, porque se debatió más. Y ahora, 2019, hasta el 2021, que después en el 21 hay que elegir 8 estados más, van a elegir senadores, va a haber mucho debate en el Congreso y en diputados, y eso es bueno, porque la democracia se nutre del pluralismo. Ahora, del 2013 al 2015, que me tocó a mí y los de anteriores, no había debate. Venían las leyes y se entraban y se votaban y los oficialistas no podían hablar, porque la ley venía empaquetada, todo empaquetado. Ahora no, va a estar bueno el Congreso, tanto el diputado como el senador, porque va a haber mucho debate. Por supuesto que vamos a ser una oposición, pero una oposición responsable. Todas las iniciativas que sean por el bien de los argentinos estaremos acompañándola.
Y Alfredo, le iba a preguntar por dos figuras que uno las ve más bien desde la televisión o desde los medios, ¿no? Usted para nosotros es de carne y hueso porque lo tenemos acá a la mano todos los días, pero a usted le tocó convivir el Senado con dos figuras fuertes. Una, Miguel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente, pero que presidía el bloque, y Cristina, en aquel momento el bloque de la oposición, ¿no? Y Cristina Fernández de Kirchner, que ahora va a presidir el Senado. ¿Cómo fue la convivencia, digamos, o cómo ha visto usted esas dos figuras en el lapso que le tocó compartir?
Bueno, el senador Pichetto es un hombre con muchas convicciones. Y cuando está de un lado es fiel a su sector. Yo unos 6 meses antes de este, más o menos ya por abril, ajá, en algunas exposiciones que hizo Pichetto, le decía a mis amigos, mirá, digo, Pichetto está más macrista que nosotros, le digo, por el tema de cómo defendía la apertura al mundo y la conexión con el mundo y el federalismo de las provincias. Le digo, mirá vos, Miguel, le digo, el senador Pichetto ha dado una vuelta en su exposición, y así fue. Después terminó siendo el candidato de vicepresidente de la Nación junto con Mauricio Macri. La expresidente, bueno, lo que hacían las exposiciones estos 2 años que hizo fue decir en el Senado lo que no le decía a los jueces. Sí. Porque a los jueces iban y le entregaban un papel firmado y se volvía sin declarar. Ahora, lo que decía en el Senado era lo que tenía que haber dicho en la justicia. Bueno, ahora como presidenta de la Cámara tendrá que dirigir la palabra, cómo hacer y escucharnos a nosotros. Porque claro, el presidente del cuerpo no hace exposiciones, solamente dirige la palabra, ordena, tiene su
presidencia para... Es un moderador, digamos.
Para abrir las aperturas y organizar los debates, pero después ella no tiene voz ahí adentro.
Alfredo, ¿qué pasó? Ya mirado desde la posición de ustedes, por supuesto, política, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Porque si uno mira la foto de las elecciones de... Ayer escuchaba un periodista que se hace analogía que me parece que es interesante. Si uno mira la foto de ahora, la foto de esta última elección, uno dice una remontada interesante de Juntos por el Cambio. Pero si uno mira la película completa, finalmente Mauricio Macri no fue reelegido y habrá un cambio y vuelve, incluso hasta vuelve la propia Cristina como presidenta del Senado. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué sienten ustedes que hicieron mal o tendría que haber sido distinto?
Y bueno, yo voy a seguir algunas palabras que dijo Pichetto. Nos faltó política. Nos faltó política. Nosotros por ahí pecamos de ingenuo. El equipo se pecó de ingenuo. Nosotros creo que fuimos con otro tipo de políticas. Y bueno, eso nos dio resultado. Después del 11 de agosto, el presidente ganó las calles. Empezamos a dar y eso hizo que hiciéramos una gran elección, porque ya el presidente tiene más del 40%. Ya no es que nos vamos con el 28 ni 32, claro, nos vamos con más del 40%. Eso lo deja a nuestro presidente muy bien posicionado, muy bien posicionado para una oposición responsable y para seguir construyendo juntos esa política que necesitamos los argentinos, esa política del federalismo, de la independencia de los poderes, de la libertad de expresión, valga la redundancia, aunque estamos hablando acá, que ojalá que este gobierno siga respetando la libertad de expresión. porque vemos a una señora que todos los días jueves tiene media hora en la televisión pública, un espacio, que habla solamente mal del paciente. Y nosotros, en el caso de Mauricio Macri, nunca se le coartó la libertad de expresión. Sí, te digo yo que no era fácil salir en un medio público en la época que cuando fuimos oposición.
Salvo, permítame usted la salvedad, salvo en LT11, ¿con quién habla?
No, por supuesto, no digo todo, pero en canal, en la televisión pública, ¿no?
No, está bien, pero viste, vio que después queda la bolsa es...
Bueno, sí, a lo mejor me expliqué mal.
No, está bien.
No, también he salido en algunos medios públicos, pero no de la magnitud. Así que bueno, gracias Fabián también por
no
recordar.
Es una broma lo que yo le digo, pero lo que yo le quiero preguntar es porque, claro, ahora viene un tiempo de reacomodamiento también, ¿no? ¿Es cierto que el sector que hoy representa Juntos por el Cambio tiene training de ser oposición, porque lo ha sido sistemáticamente, pero usted cree que esta elección también consolida la cohesión del grupo, es decir, un grupo compactado, porque en algún momento se habló mucho de la interna, del post-macrismo y todo lo demás, ¿no?
Sí, yo creo que fue la suma, estos resultados después de mejorar, después de la elección al gobernador y se fueron mejorando. Yo creo que fue el grupo de, digamos, el frente, cuando hablamos del frente hablamos del radicalismo, del PRO, de un sector del peronismo, del GEN, de muchos partidos que fueron, y después la gente que no quiere volver al pasado. Por eso también tenemos que ver qué va a hacer este nuevo presidente, si va a volver con las viejas políticas del pasado o va a ser una presidencia amigable, de diálogo, de que el que piensa distinto sea respetado, o vamos a volver atrás. Y la mucha gente no quiere volver atrás, que por pensar distinto seas maltratado en la calle, o porque dijiste una palabra que no te gustó, ya te empezaron a coartar en los medios, en muchos medios. Y estas cosas no quiere volver la gente. No quiere volver la gente que le cierren las exportaciones de trigo. No quiere volver la gente que le cierren las exportaciones de carne de vacuna, que en definitiva embromó a la gente, porque tuvimos que importar harina del Uruguay, hay grandes sospechas, o los frigoríficos de carne de vacuna que dejaban gente en la calle para cuidar las veces los argentinos, y en el 2009 explotó el precio de la carne. Entonces, o que nos manejaran el precio del maíz, que nos peleáramos con el mundo. Eso es lo que la gente no quiere volver hacia atrás. Quiere un país amigable con los otros vecinos, no peleado con los vecinos. Y si te peleas con los vecinos, te peleas con tus propios vecinos también, con pensar distinto. Bueno, queremos saber qué política va a implementar este nuevo gobierno.
¿Lo conoce personalmente? ¿Lo ha tratado alguna vez al presidente electo?
Cuando, sí, allá por el 2006, creo que nos cruzamos alguna vez en el conflicto del 2008, cuando era ministro jefe de gabinete.
Cuando era jefe de gabinete él, claro.
Creo que lo pasamos después, creo que no. Después en algún cruce así en el Congreso, pero sí, nos conocemos, no hemos saludado, sí, cómo no. Pero cuando fue candidato no lo vi más.
Claro. ¿Cómo se ha sentido? Porque a usted le tocó ser bandera de la discusión del conflicto del campo. ¿Cómo se ha sentido, digo, siendo oficialismo, ¿no? Porque siendo oficialismo, lógicamente, uno debe, aunque no tenga un rol ejecutivo, dar respuestas desde el punto de vista político o defender ante ciertas demandas. Es un rol distinto, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, el presidente Macri en eso fue muy abierto, abrió más de 20 mesas de cadena de producción, estaba la mesa láctea, quedó de los tamberos, la mayoría están mucho mejor que antes, abrió la mesa foresta industrial, abrió la mesa carne, abrieron al mundo con la fruta, también con la fruta teníamos un problema que cuando veníamos de tantos años de cerrado peleado por el mundo, por ahí, en muchos de los casos, no se pudo mejorar la calidad y la sanidad. Entonces, eso también llegó un tiempo, habíamos roto con el mundo. Entonces, cuando hablamos de la fruta, y sí, el que estaba haciendo calidad y sanidad se empezó a exportar rápido. Y eso va a llevar un tiempo, un árbol de naranja, de mandarina, lleva 5 años para hacer todo ese trabajo. Pero se estaba haciendo trabajo, el SENASA estaba a la altura de las circunstancias. Yo creo que están hechas las bases para seguir conectado al mundo con el tema de sanidad y de calidad. Cuando hablamos del arroz, ya ahí hay un problema interno. ¿Por qué? Porque los arroceros están yendo a Corrientes a sembrar por el costo de la energía acá en Entre Ríos. No nos olvidemos que Corrientes tiene el 40% más barata la energía que Entre Ríos. Y ahí mucho, vamos a dejar de ser la capital nacional de la producción del arroz, vamos a hacer Corrientes. Y acá hay un problema provincial, la energía en Entre Ríos es mucho más cara que en Corrientes. Canesa, que es la distribuidora, el mercado mayoritario de energía que le vende a las provincias, se la vende al mismo precio, a Corrientes, a Entre Ríos. Si hay una diferencia es muy poca, y bueno, pero tenemos un problema con la energía, que eso tiene que ver el gobernador y la carga impositiva. Hoy la carga impositiva de la provincia de Entre Ríos es muy alta, y eso hace que muchas pymes y muchos sector productivo estén buscando otros lugares.
¿Teme usted que se apliquen fuertes retenciones al campo o cree que no están dadas las condiciones, que hoy el contexto es otro, político, general, digamos?
Fabián, para mí las retenciones no tienen que existir. Y ese es el pensamiento de nuestro presidente Mauricio Macri, no existir retención. Para eso está el impuesto a las ganancias. Un productor le va bien, paga el impuesto a las ganancias. Las retenciones es la vieja lucha de los unitarios y los federales. Porque en definitiva le sacan a los productores, le sacan cosas que a veces no tiene. Porque sacarle una retención a un productor que le dio el maíz o le dio la soja, le dio bajo rinde por seca o por mucha lluvia, es terminar de fundir a un productor. Entonces las retenciones no deben existir, para eso están impuestos las ganancias. Lo que hay que hacer es un sistema, como venía haciendo el presidente Mauricio Macri, a través de la AFIP, un sistema eficiente en el cobro de los impuestos a la ganancia. Sí. Porque si no hay caso, ¿viste? A un productor no le podés poner retenciones. Y eso de... Pues la gente cuando habla de las retenciones, y muchos de ellos no tienen ni conocimiento, hablaron porque les contaron, pero un productor que está en el campo y sabe que le vino seco y todavía tiene que pagar retenciones, le saca retenciones y perdió la cosecha, la poca cosecha, todavía paga retenciones, es injusto.
Usted dijo hace un ratito, nos faltó política, al decir del propio Pichetto, y por otro lado, ¿cuánto cree que jugó la economía en ese sentido? Y además, ¿qué piensa del futuro? ¿Cómo ve las perspectivas para los próximos meses?
No, yo creo que nos faltó política en salir más a la calle, andar y atender algunas necesidades que no atendíamos. Vos fíjate que los planes sociales y todas esas cosas que... Este gobierno nacional fue el que más aplicó del presupuesto nacional en los últimos años para cuestiones sociales. Más del 60% del presupuesto nacional era para atender cuestiones sociales. Sin embargo, no fue mal en las elecciones. Uh-huh. Pero bueno, nosotros cruelmente se le dio a la oposición que manejara los planes sociales. Y esa es una queja por ahí de la gente, porque esa misma gente después es la que movilizaba en contra del gobierno y eran la que manejaba los planes sociales. Así que una picardía política de ellos y nosotros un poco de, en el caso nuestro, un poco de inocencia en eso. Uno por ahí cree en las cosas y bueno, política es política y no lo supimos hacer.
También me decía alguien del gobierno nacional en estos días, fuimos los que mejor repartimos más equitativamente a los gobernadores y nos vamos con una demanda de los gobernadores en la corte.
Sí, lo malo es que tuvieron como 10 años con los otros gobiernos y nunca hicieron una demanda. Y asumió Macri y enseguida había 3 provincias que tenían una demanda judicial y el presidente Macri dijo, no, le vamos a devolver el federalismo a todas las provincias. Cuando asumió Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2015, Bordet no tenía ni... Uribarri le había dejado la provincia en llamas, no tenía ni para pagar sueldo, ni menos aguinaldo. La caja de jubilaciones está desplazada, sigue con problemas la caja de jubilaciones. Los entrerrianos jubilados en la provincia de Entre Ríos cobraron jubilaciones gracias a Macri. 6.000 millones de pesos le adelantó o le dio el gobierno nacional extraordinario a la caja de jubilaciones de Entre Ríos. Entonces, por ahí los jubilados entrerrianos, por ahí, por supuesto, no tienen bien la información, perdón, de lo que hizo Macri por los jubilados entrerrianos. 6.000 millones que no tenía que, si hubiera sido otro, no se nos daba. Y dice, no, arreglátela. Y dijo, no, le vamos a dar porque los jubilados entrerrianos te merecen cobrar. Ahora no sé cómo va a ser el gobernador de nuevo ahora, porque creo que está con serios problemas la caja de jubilación.
Le voy a hacer una última que tiene que ver con el futuro, aunque queda lejos, ¿no? Esta elección en Entre Ríos y cómo terminó la historia el 27 de octubre, ¿te siente que lo deja posicionado para pensar en lo que en algún momento pensó y le faltó poquito electoralmente en el 15, que es la gobernación de Entre Ríos? ¿Le gustaría, lo ve, lo vive como una asignatura pendiente, como un algo que podría ser?
Y mirá, Fabián, faltan 4 años. Tenemos que trabajar mucho, atender las necesidades. Lo que sí, siempre un político nunca se jubila de político. Claro. Por ahí el cansancio, por ahí a uno el cansancio lo hace dejar, uno ya tiene sus años, el tratar de dejar todo lo que pude por la política. A lo mejor no hice lo que quise, pero hicimos lo que pudimos. Seguimos atendiendo el despacho de intendente, 29 intendentes más otro de otros vecinalista y de la oposición que acompañamos durante estos 4 años con obras públicas. El intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay, muchas veces lo hemos acompañado en gestión, al doctor Laurito, como a él, a tantos otros intendentes, no miramos el color político. También hemos atendido más de 600 casos de gente, cuestiones personales, por unas cuestiones de salud, sí, distintos motivos.
Siempre tuvo una muy buena relación usted con Laurito, ¿verdad?
Muy buena relación con Laurito, con todo, no miramos el color político. El despacho que tengo en el Senado es de los entrerrianos, así que cuando entrerriano pasaba por ahí con alguna preocupación, alguna necesidad, tratamos de acompañarlo y ayudarle a resolver, desde el intendente hasta alguna familia con problemas también hemos acompañado, ¿no? Eso no hemos dejado, yo creo que eso también se dio en las urnas cuando me tuvieron que elegir, así que estoy contento con lo que he hecho. A lo mejor hubiese podido hacer más, pero no pudimos, ¿eh? Por supuesto, los legisladores provinciales ahí de todo el departamento, de toda la provincia, que por ahí iban allá al Senado a buscar alguna solución para los entrerrianos, y ahí estábamos nosotros acompañando. Hemos trabajado fuertemente con los legisladores provinciales, en este caso con Pepo Artús y con todos los que nos han pedido, ahí estamos, porque no, como dijo el presidente Macri, no se mira el color político. Si hay necesidad, es del pueblo, no de... Y las obras públicas no son de los intendentes ni de los gobernadores, son para el pueblo. Por eso hay en el barrio La Concesión, si te fijas, adelanto que se hizo ahí, de dónde estamos. Yo me acuerdo cuando recorrí, el agua servida corría por la cuneta. Hoy tienen vereda, tienen cloaca, tienen vivienda. Faltan muchas cosas, y sí faltan muchas cosas. Pero el gobierno de Mauricio Macri llevó la obra pública donde realmente había gente necesitada. No es que gobernó para los ricos. Ese era un mito de la oposición, porque si vos mirás el barrio de La Concesión y vas a dar una vuelta, hay que vayan a mirar y van a encontrar el cambio que hubo en ese barrio.
Claro, con el hábitat.
Claro, con el plan hábitat. La defensa norte allá, que ese día que vino Mauricio salían los vecinos y dicen, yo no quería arreglar mi casa porque cada vez que llovía se inundaba. Y fueron a agradecerle a Mauricio, ahora sí la voy a arreglar mi casa. Un cuenta propista dice, pero yo estaba acá, cada inundación se me inundaba, la casa que la iba a arreglar. Ahora ya no me voy más, ahora me voy a dedicar a mi casa porque ya no me voy a inundar más. Y eso lo hizo Mauricio Macri después de tantos años de un gobierno que venían prometiendo y no lo hacían. Y eso también son obras que no miró a quién, sino miró a la gente que la necesitaba. Y eso también hay que tenerlo claro, que Mauricio Macri, que es el mito que gobernó para los ricos, ¿no?
¿Hay Macri para rato, cree usted, en la política?
Por supuesto que sí. Pero aparte tiene una María Eugenia Vidal, un Horacio Rodríguez Larreta, como él, como ellos dos, por nombrar, hay muchísimos dirigentes del PRO con las mismas condiciones de Mauricio Macri, de trabajar por los entrerrianos, por los argentinos. Yo te voy a contar, cuando un tiempo, unos días antes de ser presidente de Mauricio Macri, viajamos junto a Rosario, con varios ministros, y nos bajamos como 100 metros, tuvimos que caminar por el... Eso no me voy a olvidar nunca, ¿eh? Y nos cortamos solo adelante, y me abraza y me dice, gringo, me pone la mano en el hombro y me dice, gringo, no sabés en el lío que nos estamos metiendo. Pensar que yo me hubiese podido ir a otra parte del mundo a ver cómo se peleaban los argentinos. Pero sería como un acto de cobardía irme de la Argentina sabiendo los problemas y cómo los podemos resolver. Claro, él estaba viendo todo lo que pasaba con la obra pública, con todo eso, con la corrupción y todo eso. Me voy a quedar a pelear porque los argentinos nos merecemos otro país. Yo me acuerdo bien eso, cuando me lo dijo, me acuerdo que estaba entrando ya de nochecita, era, yo digo, mirá qué valor, y ya ese día, viste, cuando vos decís, bueno, este hombre merece que lo acompañemos con más fuerza todavía, así que sé que es un hombre honesto, que es una persona sincera y que y le encanta enfrentar los problemas.
Alfredo, yo le agradezco mucho. ¿Cuántas canciones le han hecho? Porque usted es un hombre que le han, los artistas, de algunos artistas entrerrianos le han cantado.
Sí, han hecho algunas canciones, sí. Este, yo, primero agradecerle a esa gente.
¿De cuál se acuerda, por ejemplo, así encontramos alguna para poner ahora para cerrar?
Alfredo el Chacarero.
Ah, Alfredo el Chacarero, sí, señor.
Que lo
sí.
hizo el Gaucho Nogoyá, creo que lo hizo.
El Gaucho Nogoyá.
Y después Antoñito también hizo.
Antonio también, Antoñito, claro. Ustedes...
Ah, están los muchachos de Paraná, que además también hicieron una. Uh-huh.
Ustedes tienen una relación los de Angeli con los Tarragó, con no solamente con Antoñito, que Antoñito es muy amigo mío en lo personal, sino sobre todo con el papá también, ¿no? Con el viejo, lo llegaron. Sí.
El padre de Antoñito se había ido a la casa de mis padres a cambiarse ropa porque al lado ahí está la rural de Mariana, hay una pista de baile llamada La Tentación. Ajá. El barrio donde yo me nací, ahí al lado de la rural de Mariana, se llama La Tentación. Y había una pista de baile La Tentación y el padre de Tarragó iba a tocar ahí y iban a casa y se quedaban ahí con el padre, se cambiaban de ropa cuando venían de Rosario, en el tiempo tenían que pasar en lancha, en balsa en el río Paraná por Santa Fe, y se cambiaban en casa, era una relación. Después don Tarragó Roo, padre, fue todos los 24 de diciembre, creo que como 11 años consecutivos, María Grande, la noche buena al Club Litoral.
Mirá vos.
Hay una relación bastante estrecha. Después que lo conocimos con Antoñito, bueno, pero el primero que conocimos fue a don Tarragó.
Ustedes eran gurises en esa época, ¿no? Eran jóvenes.
Me acuerdo que el día que murió él fue el 15 de abril del año 78 en un baile en Alcará, que no llegó, no había celular en ese tiempo, nos enteramos en el baile que no llegara.
Había fallecido.
Se hizo un minuto de silencio y esa noche, en un baile, hacer un minuto de silencio, hoy imposible, ¿no?
Sí, sí.
El respeto que tenía ese hombre, yo me acuerdo de esas cosas que quedan en la vida, ¿no?
Ah, ¿y ustedes lo estaban esperando para el baile? Él iba, era uno de los
que... Sí, lo estaban esperando y como a las 9 de la noche nos avisaron que había fallecido, pues ya. Entonces esa noche había un conjunto de Asilcar, me acuerdo bien, Vito Stefani, como a la 1 de la mañana paró y pidió un minuto de silencio, y se hizo el minuto de silencio en el baile. Un baile, hacer un minuto de silencio.
Claro. Claro.
Admiración.
Perdóneme, no tiene nada que ver con la política esto que estamos conversando, pero hace bien también hablar de otras cosas, ¿no? Que son parte de la vida nuestra.
Por supuesto. Yo digo, eso es una cosa que no se borran. Lo que vos llevas en la persona, en lo personal, a veces las cosas tristes por ahí te las olvidas más rápido que las cosas buenas quedan. Es importante el ser humano, las cosas lindas en la vida siempre las recuerda, las cosas malas está bueno que lo olvidemos, así que por eso mi vida trata de no tener rencor.
¿Y le siguen, a usted le siguen diciendo el Messi? A los dos le dicen el Messi, ¿no?
Claro, sí, cuando vamos por ahí nos dicen el Messi. Messi nos dice por ahí porque no saben cuál sería Alfredo o Alfredo. Y entonces dicen Messi, nos dicen, ¿viste? Para no confundir.
Y bueno, pero a Tilio hay que tenerlo para largarlo en las bravas. Cuando es medio brava la cosa hay que largarlo a él. Que haga de no, Alfredo.
A Tilio le gustan más los recitados, porque a Tilio además lo acompañó Antoñito en algunas grabaciones, y a Gregorio de la Vega, a Tilio y el Hugo, el otro más chico.
Claro.
Son que los acompañan con las glosas. A Tilio fue aquella vuelta cuando en Cosquín no lo dejaron subir con Antoñito Tarragó Roo, a Tilio.
Ah, sí.
A fines del 2008.
Claro.
Cuando hablamos de Cosquín, que es un cantor, es una plaza de cantores populares, a mi hermano Tilio no lo dejaron subir con Antoñito.
Sí, yo creo que Veracruz también había hecho una denuncia parecida en su momento por algo claro, así, ¿no?
Sí. Alfredo, sí, bueno, por eso tenemos que velar por la libertad de expresión.
Le dejo un enorme abrazo y le agradezco mucho que nos haya dispensado este tiempo.
Gracias por todo y decirte que quiero saludar a todos los que me votaron y los que no nos votaron, que nos votaron otros, pero principalmente a los fiscales y a la militancia que estuvieron, hicieron de un acto cívico como es las elecciones un acto de fiesta. Y también a los hombres, a los jóvenes, pero especialmente a los mayores de edad. Fue mucha gente mayor de edad a votar. en estas elecciones. Parece que la República estaba en peligro y ahí estuvieron la gente mayor con la experiencia y fueron la compañía del voto. Así que gracias, Fabián, por estos minutos. Quiero saludar a todos los hoy escucha y a todos los que nos votaron, como dije, a los fiscales, a los militantes de todos los partidos, que hicieron una transparencia y un acto cívico como debe ser festejando la democracia. Te mando un gran abrazo.
Seguiremos conversando, amigo. Gran abrazo, que la pase bien. Alfredo De Angeli, el hombre de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, senador nacional electo también, por sobre todas las cosas, un hombre de Entre Ríos con el que siempre conversamos como con todos y cada uno de los pensamientos, de los sectores y de la gente que en algo tiene que ver con nosotros.